Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un punto de encuentro entre Perú y España a través de la migración.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico.
Amigos, amigas, bienvenidas a una edición más de Al Otro Lado del Atlántico. Les acompaña en este viaje transatlántico Alison Lévano y Susana Albarrán. Susana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Alison? ¿Qué tal, amigas, amigos? Iniciamos desde este momento nuestro punto de encuentro entre España y Perú, con muchas novedades, ¿verdad, Alison?
Así es, Susana. Esta semana hemos tenido muchas novedades y también la semana pasada nosotros contábamos en nuestro programa que 48 peruanos inmigrantes fueron estafados y abandonados cerca de Costa Rica por los llamados coyotes. A ellos les prometieron, pues, a los peruanos llevarlos hasta Estados Unidos. Sin embargo, fueron abandonados en medio del mar cercano a Costa Rica. Los inmigrantes peruanos ya se encuentran aquí. Ellos llegaron la madrugada del último jueves, y donde también ha habido problemas es en Bolivia. La convulsión política y social que vive ese país ha hecho que los inmigrantes soliciten ayuda a sus consulados. Eso es lo que ha pasado también con inmigrantes peruanos en nuestro país vecino. El viernes pasado fueron repatriados 60 peruanos entre estudiantes y trabajadores de la ciudad del Alto y La Paz. Así están las cosas para los inmigrantes peruanos en Latinoamérica. Son a veces los riesgos que uno corre cuando es migrante. Vamos a tener detallada información sobre estos dos hechos que les acabo de relatar en nuestro bloque de noticias.
Efectivamente, Alison, son los riesgos que muchos inmigrantes corren, y más cuando ingresan de forma irregular a un país con escasos recursos y en una situación extrema. Por suerte, en algunos países existen las casas refugios o casas para inmigrantes que brindan ayuda, hospitalidad para aquellos que lo necesitan. En nuestro programa de hoy hablaremos del objetivo de las casas para inmigrantes que brindan y cómo accede un inmigrante a una de ellas.
Así es, hoy vamos a conocer la primera casa del inmigrante en Perú. Esta recién hace 2 meses ha sido instituida y hoy vamos a conocer cómo viven los inmigrantes en ellas. Pero yo les quiero hacer ahora unas preguntas a usted, amigo, amigo oyente. ¿Cómo escoge el nombre que le va a poner a sus hijos? Sobre este tema, nuestras compañeras de Red con Voz nos han preparado un lindo informe, así que no se lo puede perder.
Pues amigos, amigas, los invitamos desde este momento a unirse a esta travesía hacia al otro lado del Atlántico.
Hace más de 2 meses en el Perú se abrió la primera casa albergue para inmigrantes. Esta casa brinda un hogar a los extranjeros que no cuentan con los recursos necesarios para subsistir o aquellos que han salido de las cárceles y no tienen un lugar donde hospedarse.
Esta experiencia, Alison, que recién se está dando en el Perú, en España, pues ya tiene varios años, en donde se acoge a jóvenes inmigrantes y o familias en situación extrema. La vivienda suele ser, como en Perú, una de las necesidades más apremiantes para aquellas personas que migran a España en una situación precaria.
Tanto aquí en el Perú como en España, estos hogares, amigos, amigas, permiten pues a los inmigrantes adaptarse a la nueva sociedad e ir pues arreglando su situación migratoria, tener documentos en regla, conseguir un empleo o seguir sus estudios en caso sean pues estudiantes, que es el objetivo de todos los migrantes. Pues esta casa no es para que se queden todo el tiempo. Esto tiene un periodo de tránsito, el suficiente para que el inmigrante complete su documentación y permanezca en el país, o si así lo desea, regrese al suyo o vaya a otro que él elija.
Alison, tú visitaste esta semana la Casa de la Esperanza, hogar del migrante. ¿No las muestras?
Sí, Susana, nosotros fuimos a conocerla y hoy los quiero invitar a ustedes, amigos y amigas, a escuchar el siguiente reportaje.
Thank you. realmente ha sido fantástica, porque en el Ecuador yo llegué a un albergue y pues no tiene nada de comparación con esto acá. Tanto las normas que se manejan allá en el Ecuador como las que se manejan acá, la alimentación, la calidad de personas, lo hacen sentir a uno como en familia acá, mientras que allá no.
Bueno, la casa del migrante, la pastoral, yo creo que es una gran idea, ¿no?, de las personas que lo han hecho posible, porque cuando sales de un penal, del penal en Perú, no es como en otros países que cuando sales ya se te distribuye al país que corresponde, ¿no? Acá en Perú, cuando sales del penal, si no tienes alguien que te apoye, lo pasas muy mal realmente, ¿no?
Bueno, pues sí, yo pienso que si no hubiera sido por esta casa, no sé lo que me hubiera pasado fuera. Porque viendo todo lo que hay por fuera, pues me hubiera ido bastante mal.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, honey.
Fernando Moreno es un colombiano de 24 años que salió de su país huyendo para salvar su vida de las fuerzas revolucionarias. Tuco, de origen español, cumplió una condena por narcotráfico y ahora, fuera de la cárcel, espera regresar a su país. Y Maritza, también española, tuvo un problema similar. Ellos han encontrado en la Casa Esperanza, hogar del migrante, un refugio donde cobijarse mientras solucionan su situación migratoria en el Perú. La primera casa albergue de ayuda al migrante, Casa Esperanza Hogar del Migrante, ubicada en el Callao, abre sus puertas para mostrarnos cómo es por dentro y cómo viene trabajando hasta el día de hoy. El administrador de la casa, Juan Lescano, nos comenta cómo nació este hogar.
Nace a raíz de la inquietud de la congregación de los calabrinianos, que es ya en el año 2000, y son los que se encargan del trabajo con los migrantes, específicamente. Esta congregación se encarga de la problemática, la ayuda, la asistencia a los migrantes a nivel mundial. Una congregación que está distribuida en casi los 5 continentes. Su trabajo es este: velar por el bienestar, buscar normas para que los migrantes que atraviesan dificultades bastante graves, ¿no?, a veces inhumanas, puedan al menos acogerse a estas leyes. Claro que también trabajan con las Naciones Unidas, acogerse a estas leyes para poder en algo superar la dificultad, porque la vida quizás de nosotros en nuestro propio país es difícil. Imagínense en el extranjero, es mucho más complicado todavía.
Durante los 2 meses de fundada, esta casa hogar ha brindado cobijo y alimentación a 8 colombianos, un brasilero, 2 españoles y un ciudadano de la República Checa, cada uno con una historia y anhelo diferente.
Primeramente me llamo Tuku. Llevo acá en el Perú prácticamente 4 años. De los 4 años he estado preso. Llevo ahora en libertad casi 3 meses. Y mira, intentando salir para adelante como se pueda. Tengo la ayuda de la Casa del Migrante. Me han acogido aquí hasta que se resuelva mi repatriación para mi país. Pero de momento hay que estar acá, pues, e intentar salir para adelante y tener buena psicología, llevar bien la psicología y, o sea, intentar ser positivo, ¿no?, mirar para adelante hacia la vida, ¿no?, porque es duro estar preso. Al estar preso tantos años, pues es muy duro. Además, teniendo una responsabilidad como tengo yo, soy padre de familia, tengo 2 niños, estoy acá en Perú y esperando ahora que se resuelva mi situación, estoy bajo semilibertad. Ahora cuando se resuelva mi situación, supongo que ya me pueden marchar a mi país.
Mi nombre es Fernando Moreno, la ciudad de Medellín. Aproximadamente llevo un mes y medio acá en la ciudad de Perú. Tuve dificultades con un grupo al margen de la ley en Colombia. Eso me llevó al desplazamiento. Primero llegué al Ecuador. Estando en el Ecuador acudí a una oficina que se llama la ARNUR. De ahí me brindaron unas ayudas. Estando allá volví, tuve el mismo roce con el grupo que me había hecho salir de Colombia. Y entonces tomo la decisión de viajar aquí a Perú. Llego aquí a la ciudad de Lima y me encuentro con esta casa albergue que me ha brindado unas posibilidades para tratar de ubicarme como en este país, mirar a ver qué opciones hay, qué puedo hacer. Estoy mirando a ver qué va a pasar. Tengo una cita en Cancillería, tengo que mirar a ver qué me dicen, si me pueden acoger en este país o no, las garantías que tenga con respecto a mi vida, que en el Ecuador no se prestó eso, no hubo ningún tipo de garantías. Más que todo las garantías para poder establecer tanto mi vida social como económica, para poder ubicarme y mirar a ver qué es lo que voy a hacer ya, porque me tocaría empezar otra vez desde cero, una nueva vida, un nuevo país, no sé, mirar a ver si me pongo a estudiar, ya me tocaría volver a empezar otra vez de nuevo. Sí, estoy sacando mis documentos porque llegué indocumentado acá, por las circunstancias en que salí de Colombia, llegué indocumentado acá, estoy tratando de gestionar mis documentos.
Ana Cecilia Roca. Bueno, venimos migrando, ¿no? Empezamos a emigrar en Colombia, de ciudad en ciudad por 7 años, luego nos tocó salir de Colombia. El orden público allá, pues, la guerra que hay, ha tocado de salir mientras que ellos pelean y se tranquiliza la situación, a ver si regresamos, ¿no? Hay que esperar que tranquilice. Somos de La Guajira, al norte, límites a Venezuela, por Maracaibo. Sí, salió la familia, salimos todos, pero mi familia regresó de Ecuador. Teníamos explotación de sal porque somos explotadores de sal. Mi esposo regresó, mis hijos también, pero se demoró tanto que nos tocó separarnos. Y nosotros avanzar acá, al sur, y ellos están para venir también.
Si bien es cierto que cada miembro de esta casa viene de un país diferente y de diferentes culturas y por diferentes razones, aquí han encontrado una familia. Y como toda familia, se organizan. Hay disciplina y orden. Cada miembro de la casa se levanta muy temprano, realiza sus obligaciones. Unos limpian, otros cocinan. Todos cumplen con que la casa se vea ordenada. Pero, ¿a quiénes recibe la Casa de la Esperanza, Hogar del Migrante? Pues existen requisitos para ser miembro de ella y quedarse por un tiempo, máximo de 3 meses. Juan Lescano nos cuenta.
Lo que nosotros queremos es que siempre a las personas que lleguen tengan el respaldo de alguna institución, específicamente la iglesia. Puede ir al obispado, el párroco de alguna parroquia. Entonces ellos son los que quizás tratan de verificar la causa del problema y con un documento específico nos envían a la casa.
El plazo de 3 meses que brinda la Casa del Migrante a los extranjeros que lo solicitan, dicen ellos, y los responsables del hogar, es suficiente para que logren su estabilidad migratoria. Sin embargo, a pesar de la ayuda que da la Iglesia Católica, no alcanza para cubrir los gastos del hogar. Es por ello que cualquier ayuda que venga de instituciones estatales y privadas será bienvenida.
Nosotros somos personas y que en todo lugar debemos de tratar al migrante o al natural humanizadamente, porque las personas son personas. Would you believe in love at first sight? I'm certain it happens all the time, yeah. What? Do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it so feels like mad.
Pues muchas gracias, Alison, por mostrarnos esta iniciativa tan necesaria y que seguramente provocará que haya más hogares de acogida. En España, les cuento, amigas, amigos, que la mayoría de comunidades autónomas, los ayuntamientos y municipios, tienen centros de acogida, pero principalmente para niños y jóvenes en riesgo de exclusión. O bien, en algunos casos, para mujeres con hijos que han sido víctimas del maltrato por su cónyuge.
Y para conocer en detalle cómo funcionan en España esos centros, los vamos a invitar a escuchar la siguiente conversación. Adelante, Susana.
Pues estamos en comunicación con Nélida Molina. Ella es mediadora intercultural aquí en la Ciudad de Madrid. Nélida, ¿nos podrías dar algunas pistas acerca de las casas de acogida que hay para inmigrantes, por lo menos en la ciudad? ¿Quiénes pueden acceder a esas casas y cuál es el proceso para poder acceder a ellas?
Pues mira, primero una aclaración. Los centros de acogida que existen son centros de acogida para todo menor en situación de riesgo y exclusión social. No hay centro de acogida dirigido especialmente a inmigrantes. Cualquier menor que esté en situación de riesgo, es decir, o esté solo, o sus padres no tengan condiciones para mantenerlo, o haya situación de malos tratos, de violencia, o problemas de recursos económicos, esos menores son valorados por servicios sociales y son los servicios sociales los que derivan a los centros de acogida. Es decir, es un equipo de trabajo de familia, el programa de familia de los servicios sociales es quien valora junto con todos los trabajadores y profesionales que llevan el caso, porque son casos que ya están en intervención de trabajo social, tanto por el ámbito educativo, tanto por servicios sociales como sanidad, el CAI, que es un centro de apoyo a la infancia, son los que determinan qué joven o niño va derivado a un centro de acogida. Se prioriza siempre que la familia sea quien asume la responsabilidad de mantener a los niños. Entonces, mucho cuidado porque, claro, yo entiendo que hay mucha gente en la cultura de origen. Existen internados, que se llaman, que son centros educativos donde los chicos están todo el día, pero que aquí no son los centros de acogida. Son menores en situación de riesgo social, o que hayan delinquido, o que estén en peligro de delinquir, o que estén en problemas de violencia y malos tratos, o que haya problemas de convivencia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero que eso es valorado por los servicios sociales correspondientes.
Y Nélida, en el caso de adultos, de personas que inmigrantes que están también en un riesgo, que están en una situación extrema, ¿hay centros o casas de acogida para adultos?
Sí, hay centros, pisos de acogida para inmigrantes, pero también son valorados por los servicios sociales y derivados a centros de atención social para inmigrantes. Pero no hay un acceso directo. Es decir, no porque yo soy inmigrante y siento que no tengo un piso, me voy y pido un piso de acogida, es vía servicios sociales.
Siempre son valorados los casos, ¿no?
Se valoran los casos, se valora la situación familiar, se valora el género, se valora el ámbito en el que está, es decir, son una serie de circunstancias y situaciones que determinan que y si hay plaza también para acoger a una familia o a una mujer con sus hijos, pero no cualquier persona puede acceder a los pisos de acogida, porque además son recursos muy escasos.
Claro. Bueno, Nélida, pues eso, era resolver esa duda que teníamos.
Muy bien, gracias.
Gracias, Nélida. Adiós.
Los traficantes no siempre son gente desconocida. Es frecuente que las mujeres y los niños y niñas sean entregados por alguien en quien confían, un pariente, un vecino o amigos.
A las víctimas de tráfico se les somete con frecuencia a condiciones de trabajo o de vida ilegales y peligrosas. Mujeres, niñas y niños son forzados por los traficantes a ejercer la prostitución bajo una explotación.
No seas otra de sus víctimas. Cuídate del tráfico de personas.
Desde España.
Desde Perú.
Información sobre inmigración en
Al otro lado del Atlántico.
Pues vamos a las noticias en España esta semana. A partir de los últimos acontecimientos en Bolivia, fue noticia el anuncio del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, de estudiar la imposición de visado de turista a ciudadanos bolivianos para entrar en España cuando su estancia sea inferior a 3 meses, ante el incremento exponencial del número de bolivianos en nuestro país en los últimos meses. La policía española ha alertado en los últimos meses el incremento del número de ciudadanos que llegan a España desde Europa procedentes de Bolivia, Brasil y Venezuela. En particular, los bolivianos han presentado hasta el momento más de 47.000 peticiones al proceso de normalización laboral, siendo el quinto país en presentación de solicitudes. Otro anuncio del ministro Jesús Caldera fue el de que los menores extranjeros que residen en España podrán obtener papeles acogiéndose al arraigo de menores. El arraigo de menores se encuentra recogido en el artículo 94 del reglamento referido a la residencia del hijo del residente legal. En su punto 2 establece este artículo que los menores acompañados podrán obtener una autorización de residencia cuando se acredite su permanencia continuada en España durante un mínimo de 2 años y que sus padres o tutores cumplan los requisitos de medios de vida y alojamiento exigidos para la reagrupación familiar. Hasta aquí las novedades informativas desde España, Alison.
Y en Perú, el presidente Alejandro Toledo, en su visita a la República Popular China, se reunió con los ciudadanos peruanos residentes en la provincia de Guangdong, conocida como Cantón, en ese país. Este viaje presidencial buscó fortalecer las relaciones entre el Perú y China. En otro ámbito de la información, la dura crisis política y social que vive Bolivia perjudica la permanencia de los migrantes de diferentes naciones en ese país, quienes padecen por la falta de alimentos, servicios básicos como el agua potable y las violentas protestas ocurridas a diario. Hasta la fecha, España, Chile, Argentina, Estados Unidos y el Perú se preparan para repatriar a sus compatriotas. El último jueves llegaron a Juliaca, Perú, 35 peruanos de Bolivia, quienes fueron repatriados en un avión Antonov de la Fuerza Aérea Peruana. Además, hoy estarán llegando a la ciudad de Lima 100 connacionales y en los días siguientes vendrán el resto de un total de 250 inscritos en el consulado. En conferencia de prensa, el canciller Manuel Rodríguez Cuadros pidió a nuestros connacionales mantener la calma y tener la seguridad que la Cancillería peruana en Bolivia va a abogar por ellos si la situación se agrava en ese país. E informó que el plan de contingencia los va a repatriar y cubrirá todos sus gastos para que lleguen al Perú. El secretario de Comunidades Peruanas en el exterior, Jorge Lázaro, explicó sobre el plan de contingencia.
El plan de contingencia involucra evidentemente la posibilidad de evacuarlos, ¿no es cierto?, de hacer un puente aéreo. Los que están empadronados son entre 150 y 200, son los que realmente necesiten, digamos, de la protección al consular. La embajada los ha empadronado, lo mismo el consulado, ¿no? Se establece un cuadro de prioridades.
Y con eso hemos terminado las noticias de España y Perú.
Alison, ¿tú sabes por qué tus padres te pusieron ese nombre?
Bueno, Susana, lo que sé es que la mejor amiga de mi mamá tenía el nombre, Alison. A mi mamá le gustó y decidió ponérmelo en reconocimiento de ella, en recordarle a ella, y por eso me lo pusieron. Pero, ¿por qué me lo preguntas, Susana?
Es que los padres, Alison, suelen poner nombre a sus hijos guiados por el santoral, por gratitud a otra persona o a veces por la moda. Por ejemplo, el mío me lo pusieron porque, bueno, a mi madre, que se llama Soledad, no le gustaba ese nombre para mí y prefirió que me llamaran Susana. Al final, de todos modos, empiezan los dos con S. Pero bueno, Alison, la realidad es que te queremos contar, y también a nuestros radioescuchas, ¿cuáles son los nombres que han puesto los padres españoles a sus hijos en los últimos años y dónde también la influencia de la inmigración ha aportado mucho en la decisión final? Pues este es un reportaje de nuestras compañeras Patricia Cruzado y Salomer Fernández desde acá, desde España.
El nombre es nuestra carta de presentación. En tiempos pasados y en diferentes culturas, el nombre definía nuestra procedencia o familia, o lo que marcaba el santoral el día de nuestro nacimiento. Ahora los padres se preocupan más por el nombre que llevarán sus hijos. Cada año los nombres más cotizados cambian. En el 2003 hay dos campeones absolutos en nuestro registro civil, Alejandro y Lucía.
Para ti, Lucía, la más bella historia.
Me gusta más Lucía.
Tuve y tendré, es una carta de amor.
Lucía ha sido el nombre femenino más utilizado en las niñas. Un 4,2% de las nacidas en el 2003 fueron investidas con este nombre, seguidas de cerca por un gran número de Marías. Con respecto a los varones, el podium lo ocupan Alejandro con un 3,3%, seguido de Daniel.
Mario llega cansado y saluda sin mucho afán.
Más de la cuarta parte de los niños y niñas nacidos en el 2003 están en el top 10. Para las niñas, Paula, Laura, Marta, Andrea, Alba, Sara, Claudia o Ana son los nombres más comunes. En cambio, un niño oirá a menudo su nombre en la calle si sus padres se han decantado por Pablo, David, Javier, Adrián, Álvaro, Sergio, Carlos o Hugo.
Yo me llamo Elia y los nietos tienen nombres comunes, no tienen raros. No, Pablo, Fernando, Damián.
Pero la cosa cambia cuando nos desplazamos al País Vasco y Cataluña. En la primera, Anne e Iker son los líderes, mientras Marc y Paula son los nombres más elegidos en Cataluña. Curioso es el caso de Ceuta y Melilla, donde la influencia del mundo árabe ha puesto a Mohamed en la cabeza de la lista.
La música también ha sido durante varias décadas una inspiración para los padres a la hora de optar por el nombre de sus hijos, y no faltan ejemplos.
Que se llama Noelia.
De piel marrón y sus zapatos de...
Pero hay algunos padres que intentan dotar de originalidad a sus hijos con un nombre singular.
Pero bueno, digo, ¿y cómo te llamas? Digo, porque es que todavía no sé tu nombre y se me queda así y me miro este. Que me llamo Palmiro, mira, me quedé, digo, vamos, vamos, qué fuerte.
Felisa, Yaiza, también es un nombre raro. Arán.
Torcuato, porque lo verían muy feo.
Yo me llamo Remigio,
Se llama Lola y tiene historia.
El incremento del número de inmigrantes en los últimos años ha dado lugar a un amplio abanico de originales nombres, incluso a híbridos entre distintas nacionalidades. Aquí tenéis algunos ejemplos que hemos encontrado preguntando en la calle.
Si el nombre es Chufe.
Jeff, random, en Filipinas. Emil, Emilio español, en español. Jeff solamente ha cogido en la... nombre de americano. Y random sobre la música. Sí, por ejemplo, cuando está nacido en el hospital, está pensando el nombre para llamar a él, ¿no? Ha visto en mi Disman. Entonces ha visto ahí random.
Me llamo Wilder, porque mi padre no lo puso, porque quería a mi padre, y ahora que yo veo que mi nombre no es nombre, es apellido americano. Y claro que luego también tenía vecinos que se llamaban Wilder y un primo que se llama Wilder, pues nada. Y también caigo en el mismo desorden poniéndole a mi hijo dos apellidos de dos actores americanos que en realidad no eran nombres sino eran apellidos. Kevin, claro, y yo le he puesto Kevin Markowski ahora, porque mi hermano estudiaba ruso y pues, y a mí me puse un sobrenombre que de Koski.
Mis hijos, ¿cómo se llaman? Pues hay una que se llama Fernanda, otra Delfina, otra Lucía, Lorenza y Felicidad, que es la última. Es un nombre feliz, un hombre bonito, que me gusta mucho.
Este estudio nos demuestra que a menudo los padres no son especialmente originales y que suelen dejarse llevar por las modas. Pero hay casos en los que se busca marcar la diferencia con un nombre singular, unas veces más acertados que otras. Pero en definitiva, no es el nombre lo que hace a la persona, sino la persona al nombre.
Y
y ya tienen una lista de varios nombres que han podido escuchar en el reportaje para poder ponerles a sus hijos. Y Susana, ahora ha llegado el momento de decirle a nuestros amigos dónde nos pueden contactar, tanto en España y Perú. Vamos contigo primero, Susana.
Acá en España, Alison, seguimos teniendo el mismo contacto. El teléfono es el 913806530 y la dirección postal para toda su correspondencia es calle Puerto del Milagro número 6 posterior, código postal 28018 en Madrid. Allá en Perú, Alison.
Acá nos pueden visitar en calle Santa Sabina 441, urbanización Santa Edma, Lima Cercado, y nos pueden llamar al teléfono 511-564-6760 y el 511-564-1610. Susana, de esta forma, amigos, amigas, hemos terminado el programa de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Vamos a retornar la próxima semana con otro tema interesante, así que no se lo pierdan. Susana, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Alison. Yo me desapareceré del aire por 2 semanas, que voy también de merecidas vacaciones a mi país, a México, a visitar a la familia. Así que los dejaré en voz de mi compañero Rafael Cuesta, que también acompañará con todas las novedades sobre la inmigración desde España. Así que nos escuchamos dentro de 2 semanas, pero por supuesto, amigos, recuerden que tenemos una cita con Al Otro Lado del Atlántico aquí la próxima semana en el mismo dial y a la misma hora. Hasta entonces, Alison.
Hasta entonces, Susana. La verdad, nos reencontramos en unas semanas más, pero estaremos en la compañía de Rafael Cuestas. A ti, Susana, te deseamos las mejores vacaciones. Hasta la próxima.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un programa producido por Red Con Voz de España y Coordinadora Nacional de Radio en Perú.
Este programa tiene el auspicio de la Unión Europea, la cooperación que cuenta.